Hoy estamos compartiendo frases que son pequeños extractos de libros. Y esta, en esta ocasión, es A Través del Tiempo, un libro de Brian Weiss de 1993. Esta persona con esos, ese psicólogo, con estos temas de la vida, la muerte y más allá. Pero bueno, su frase dice: paciencia y tiempo. Todo llega a su debido tiempo. No se puede apresurar una vida. No se puede resolver según un plan como tanta gente quiere. Debemos aceptar lo que nos sobreviene en un momento dado y no pedir más. El tiempo no es como lo vemos. Son lecciones que hay que aprender.
La vida no es uno y cero. Hay cosas que van pasando. Y es dentro de esa dinámica que uno va resolviendo y va viviendo.
Y creciendo.
Sí,
o atrasándose, sí, sí. Porque...
Bueno, depende. De acuerdo al caso.
Hay gente que evoluciona.
Ay, 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 seguimos avanzando en este camino al sol y estamos muy contentos por recibir por primera vez en este año a nuestra querida María José Rincón, conocida como Letra Z. María José, buenos días y bienvenida de nuevo a tu casa aquí a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Bien hallado, muchísimas gracias. Un placer regresar, que no involucionar, sobre. Un placer regresar en el tiempo y avanzar al mismo tiempo y encontrar de nuevo a los caminos a los Camino al Sol oyentes.
Así es, un gran abrazo, María José.
Tú
bienvenida
no eres la
este
que
año.
Evoluciona, ¿no?
No, al contrario, ella siempre está un paso adelante.
Bueno, yo trato así de mantener mi mente abierta. Y eso, como dice Chesterton, para llenarla de cosas
valiosas.
Sí,
claro.
Sí, puede ser.
Pero no
para
tan abierta.
Y flotar de vez en cuando es necesario.
Pero recuerda que
esa mente abierta nos está haciendo falta mucho.
Y recuerda que el mismo Chesterton decía: no tan abierta que se te caiga el cerebro. Es decir, más o menos. Menos.
Era muy ingenioso en la exposición de sus pensamientos, era un crítico literario extraordinario.
Sí.
Yo lo descubrí estudiando la novela victoriana, esa crítica extraordinaria de Chesterton, luminosa, con un ingenio muy particular. Y después un poco recuerdan que Chesterton es el autor de ese libro de cuentos precioso que se llama El hombre que sabía demasiado. Uh-huh. Así que es un placer empezar una mañana de lunes así, citando a Chesterton, una maravilla.
Qué bueno. María José, la última vez que estuviste con nosotros el año pasado, nos anunciabas de que estaba ya por salir precisamente las novedades del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, creo que es la mejor forma de arrancar nuestro programa y también tu participación para que nos pongamos al día. ¿Qué pasó con este diccionario? ¿Cuáles fueron las actualizaciones, las novedades? Nosotros en las informaciones comentamos una que otra cosa, pero sabemos que tienes mucha información para compartirnos hoy.
Bueno, sí, hay que ver que el diccionario, tanto el que es en el formato tradicional en papel como el formato en línea, una vez que se publica, no se queda ahí. El diccionario se va renovando para que vaya al mismo paso, esa sería la aspiración, ¿verdad? Al mismo paso que la lengua. Las palabras nacen, mueren, cambian y los dueños de esas palabras son los hablantes. Por lo tanto, el diccionario lo que hace es registrar, dependiendo de las características del diccionario, lo que dicen los hablantes. Por lo tanto, el diccionario no se puede quedar quieto. El diccionario tiene que adaptarse, tiene que variar, tiene que reformarse. Así hacemos los lexicógrafos con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua, porque en ese diccionario no solo participa la Real Academia Española, aunque siempre la mencionamos, ¿no?, como autora, sino todas las academias de la lengua que hay en el mundo. Son 23 academias de la lengua en los países donde se habla español como lengua materna. Entonces, todo el año trabajamos en revisar lo que tenemos, en proponer incorporaciones, proponer mejoras y también proponer que salgan palabras. Entonces, por ejemplo, durante el año 2022 se ha trabajado el año entero y se han preparado casi 3.200 novedades, exactamente 3.152, o sea, son muchísimas, muchísimas modificaciones, matices, nuevas palabras, también nuevas acepciones de las palabras, porque a veces no son solo palabras nuevas, son palabras que nuevos han ganado un nuevo significado, que se aplican a cosas diferentes.
¿Eh? Y tú mencionabas, María José, mencionabas que también sacan palabras.
Sí, sí, también se sacan
palabras.
Pensaba
que en todo momento se iba alimentando, pero que nada se retiraba.
No, porque en la lengua hay muchas palabras que mueren. Yo digo muchas veces eso que nos enseñaban en la escuela, las ciencias naturales, los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad?
¿Recuerdas alguna
de algo esas? Parecido, ¿no? Hay, no todas, pero hay muchas palabras que mueren. La mortandad léxica es un fenómeno que sucede. Eso no quiere decir, a veces la gente piensa que si la palabra sale del diccionario, la palabra se borra, la palabra se pierde. No, no es eso, la palabra va a seguir siendo lo que era, igual que cuando entra en el diccionario, exactamente igual, ¿no? El que esté en el diccionario no le quita ni le pone a la palabra, solo que los criterios con los que se hace un diccionario pueden decir, por ejemplo, que se incluyan solo palabras de los siglos XIX y XX, ¿no? Entonces, si hay una palabra que se documenta que dejó de usarse en el siglo XVIII, pues ese diccionario, concretamente ese, puede eliminarla, ¿no? En el caso del diccionario de la lengua española, bueno, se suprimen palabras que hace muchísimos siglos que han dejado de usarse documentadamente, ¿verdad? Y eso no quiere decir que la palabra se pierda o pierda categoría, no tiene nada que ver con eso, ¿no?
¿Recuerdas alguna que nos puedas comentar?
Esas sí son difíciles, porque generalmente los lexicógrafos, pero yo se las voy a buscar, los lexicógrafos somos muy poco dados a suprimir palabras y normalmente nos cuesta mucho trabajo, ese trabajo es de los más difíciles. A veces son palabras, las voy a buscar, a veces son palabras fantasmas, también hay ese fenómeno en el diccionario. En el diccionario a veces hay palabras que se incluyeron por determinada persona en determinada época por un error o por una mala interpretación o por algo de aquello de yo creí que esto se usaba en tal sitio y resulta que después con estudios y con investigación se ha descubierto que la palabra era una palabra inventada por un error, por una mala interpretación y esas palabras también se suprimen. Son los que se llaman los fantasmas del diccionario, que también los hay. Normalmente no se hace publicidad de eso. Recuerdo una exposición muy bonita que se hizo en el Instituto Cervantes en Madrid, si no recuerdo mal, en el que se hizo un acercamiento a todas esas palabras que se habían sacado del diccionario, ¿no? Como, digamos, como una especie de reivindicación, ¿no? Porque, bueno, existe esa idea de que si la palabra se saca del diccionario, pues deja de existir, y no es verdad, como tampoco es verdad viceversa, ¿verdad? La palabra que no está en el diccionario puede existir perfectamente y eso no le quita ni le pone categoría. Pero en lo que más nos preocupamos, porque los lexicógrafos somos así, es en las que incorporamos.
En las que se incorporan.
En las que corregimos, en las que modificamos, ¿no? Y en diciembre normalmente de cada año lo que se hace es que se permite el acceso al público de todas esas modificaciones. Es decir, nosotros vamos trabajando en la base de datos y llegado mediados de diciembre, finales de diciembre, recuerdo que mi última intervención en Camino al Sol, la publicación de esas novedades iba a ser al día siguiente, pues llegado final de diciembre, esas novedades se suben a la aplicación. Y a partir de ahí, todos los usuarios del diccionario, todos los consultores, pueden acceder a esas novedades. Ya les digo, este año, por ejemplo, 3.200. El año pasado fueron también, todos los años son alrededor de 3.500, 3.600.
¿Y todas esas? ¿Y cuáles son, a tu entender, los cambios de mayor impacto, las novedades de mayor impacto que tenemos?
Fíjate, lo importante en el diccionario es que las novedades que se incluyan no tengan impacto. Fíjate, por lo que te digo, que no parezcan novedades, ¿no? Lo normal es que cuando uno las ve en el diccionario diga, ah, pero esto no estaba ya en el diccionario. Y uno se sorprende diciendo, pero estos académicos sí están atrás, ¿verdad? Esta gente está metiendo cosas que ya estaban en el diccionario, ¿no? Lo que pasa es que cuando repasamos esa lista de las novedades y no encontramos nada que nos sorprenda o que sea muy novedoso para el hablante en general, ahí es que está el éxito de la actualización. ¿Qué quiere decir? Que cuando un diccionario se actualiza no es incluir palabras nuevas que se nos acaban de ocurrir a nosotros, a los académicos, y las vamos a poner para que la gente las use. No, es exactamente al revés. Cuando se documenta que la gente las usa, entonces es que entran en el diccionario. Por lo tanto, nunca aparecen como excesivamente novedosas, ¿no? Todo el mundo se pregunta, ah, pero Dios mío, esta gente han estado trabajando en cosas que ya todos sabíamos. Por ejemplo, esto que es de lo que se ha hablado mucho, bueno, pues con la pandemia y con el gobierno de Trump empezó mucho a usarse aquello de la conspiranoia, ¿no? Mm. Y el conspiranoico, ¿no? Esa persona que ve teorías de conspiración detrás de cualquier hecho que suceda. Bueno, esa palabra no estaba en el diccionario, pues entra en el diccionario, ¿no? Tanto el sustantivo conspiranoia, ¿verdad? Que viene de conspirar y de paranoia, ¿verdad? Como el adjetivo conspiranoico. O, por ejemplo, algo que ha existido siempre y que sigue existiendo, y me temo que durante mucho más tiempo, pero que ahora le hemos empezado a poner nombre, es el micromachismo. Uh-huh. Y las micromachistas. Uh-huh. Pues sí, existían, usábamos la palabra, es un concepto, digamos, nuevo, se crea una nueva palabra, en este caso, por la suma del prefijo micro y el sustantivo machismo, y ahí está, pues se incluye en el diccionario. No nos resultan nuevas, ¿por qué? Pues porque ya las
hemos escuchado.
Esa es la característica que necesita para entrar en el diccionario.
María José, nosotros en español está la Academia de la Lengua, y tú dices que hay 23 instituciones que están velando constantemente por esto. Tengo una curiosidad. En inglés, en francés, en alemán, ¿hay personas, hay estudiosos mirando sus lenguas como
sí,
se hace,
claro,
con el español?
Cada uno tiene una tradición diferente. En Francia hay una Academia de la Lengua parecida, no la conozco como para comparar, pero sí con unos presupuestos similares, ¿no? Una corporación de personas de cultura, de hablantes cultos, de distintas especialidades, pues que se reúnen, y hay el diccionario. En Inglaterra, no estoy segura que el diccionario de inglés no se hace en Inglaterra, ¿eh? No sé para el inglés americano. En Inglaterra no estoy segura de que se haga como parte de una corporación académica. Se hace un diccionario comercial, que el Merriam-Webster o el Oxford, ¿no? Uh-huh. Que son los diccionarios comerciales más famosos. En nuestro caso, nuestro diccionario, aunque se vende, por supuesto, pero fíjense que está en la página web y está disponible y está gratuito. Uno se descarga la aplicación y gratuitamente consulta el diccionario. Es una corporación académica sin fines de lucro, no es un diccionario comercial. Claro, nuestra lengua tiene una peculiaridad muy importante, y es que se habla como lengua materna en muchos países, es una lengua internacional, y todos los países se habla de una lengua multicéntrica, es decir, todos los países tienen el prestigio a la hora de crear nuevas palabras, de crear nuevas acepciones, y por supuesto hacemos una labor, lo que nosotros le llamamos una labor panhispánica. Es decir, tratamos de que cuando se incluyen palabras o se incluyen acepciones, sean acepciones generales que están documentadas en casi todos, por lo menos, los países.
Los países que
se habla español. Y también hay acepciones que se incluyen, pues que son particulares de cada país. Y eso lo señala el diccionario, ¿no? Como una cosa que nosotros le llamamos la marca geográfica, ¿no? Que dice, esta palabra se utiliza aquí o allá.
En tal o cual país.
Sí.
María José. Exactamente. Por ejemplo, decía Rey, algo novedoso, fíjense, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros eso de brecha generacional, brecha educativa, brecha tecnológica, ¿no? Refiriéndonos al sustantivo brecha, que es algo muy concreto, que es una rotura, una hendidura en algún objeto, y lo usamos metafóricamente para referirnos a esa distancia que hay entre grupos de personas o entre cosas. Bueno, pues esa acepción de la distancia entre grupos de personas y cosas, por ejemplo, porque hay una falta de cohesión, una falta de equilibrio en determinados aspectos, esa acepción del término brecha no estaba en el diccionario.
Ah, okay.
Increíble.
Y en esta actualización se ha incluido. O, por ejemplo, cuando decimos que una cosa es opaca, no en el sentido del aspecto, ¿no? De que no deja traspasar la luz, sino que es poco clara, poco comprensible. Por ejemplo, un discurso opaco o las cuentas opacas, ¿no? Aquellas que no, que son poco transparentes. Bueno, pues esas dos acepciones del adjetivo opaco, la que no tiene que ver con el aspecto, sino la que tiene que ver con la dificultad de comprensión o con que son poco transparentes, ¿no? Por la gestión o por el titular de la empresa, por ejemplo, esas dos acepciones no estaban en el diccionario y las usamos muchísimo.
Sí, María José, yo sé que en diciembre pasado tú has comentado, para recordar, ¿cuáles son los criterios, además de que no incorporemos el uso cotidiano, cuáles son los criterios de la academia para seleccionar esas palabras que se van a incorporar al diccionario?
bueno, hay todo un trabajo de un equipo especializado detrás y después cada academia tiene sus propios procesos. Y por supuesto, estamos hablando de los criterios del diccionario de la lengua española, que es el de las academias de la lengua, porque cada diccionario tiene sus propios criterios. Por ejemplo, el diccionario del español dominicano, que es el que nosotros dirigimos aquí y que estamos haciendo la segunda edición, tiene sus criterios particulares. ¿Cuáles son los criterios del diccionario de la lengua española? Que la palabra se use en principio en más de cinco países. Es decir, que tenga una presencia notable, por supuesto que esté documentada. Si alguna academia propone una palabra, recuerdo el caso de Mangú, ese que fue muy famoso, que nosotros producimos. Bueno, Mangú nos hicieron digamos, un detalle especial a los dominicanos, porque realmente Mangú no se usa en cinco países, ¿verdad? Pero como tiene un fuerte arraigo popular en el país, pues se nos hizo, bueno, esa deferencia de incluirla en el diccionario por la petición. Pero, por ejemplo, solo para que nos hagamos una idea, respaldando la inclusión de la palabra Mangú, se envió un documento técnico de casi 35 páginas. Es decir, hay que documentar, eso es palabra por palabra, ¿eh? Hay que, o acepción por acepción,
Y me
para ser más
imagino que en el
exacto.
caso del mangú, aparte de esas 35 palabras.
No, no le mandamos un plato de
¿Cómo que no, María
Tenían que darle una probadita.
Así
con los
habría
tres
resultado
golpes.
bastante más fácil. Así habría resultado bastante más
Y la
fácil. Pero
receta.
sí es verdad que la aparición de la palabra mangú, bueno, nosotros lo documentamos en muchísimas obras literarias dominicanas, en muchísimas páginas electrónicas, en muchísimos periódicos, ¿verdad? En muchísimos ensayos. Se busca documentación, ese es uno de los criterios, la documentación de la palabra, ¿no? Hay un equipo técnico que prepara esa documentación técnica y esas palabras propuestas o enmiendas propuestas, enmiendas o adiciones, le llamamos nosotros, pasan por el pleno de la academia y tienen que aprobarse una a una.
Es un trabajo, es un trabajo.
Observar
Es un
cada uno de
trabajo.
los
Claro,
casos.
el diccionario de la lengua española es un diccionario, no es un diccionario de uso, es un diccionario de norma. Entonces es verdad que hay cosas que todo el mundo las usa, pero las usa mal y por lo tanto eso no se incluye. Es decir, es el uso combinado con la norma. Entonces ahí van esos criterios, hay muchísimos criterios técnicos además. Por ejemplo, ¿saben una palabra de gastronomía que no estaba en el diccionario? Panetone.
No,
¿Por
¿cómo va
qué?
a
Pues
ser?
porque la moda del panetone es muy reciente. Nosotros
Y
antes
era como el nombre de una
comíamos
marca también.
polvorones, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero esa moda del panetone, que es un italianismo, ¿no? Es una palabra procedente del italiano, igual que la realidad, igual que el producto, pues esa palabra no estaba y este año ha entrado. Es un uso, sí. ¿Qué se hace? Pues se incorpora como extranjerismo o si hay una adaptación al español, se incorpora ya. No como extranjerismo, pero lleva todo ese trabajo técnico previo que se hace a lo largo del año. De hecho, ya hemos empezado con las del año 2023.
Es decir, ya
Siempre es tan
arrancaron,
bueno
siempre
conversar
están
contigo.
activos. María José
Nos ponemos al
Rincón,
día siempre.
muchísimas gracias, María José, por darnos estas novedades y, por supuesto, la gente que quiera seguir conectado contigo, con los diferentes talleres, las diferentes cosas que tú vas realizando, cómo la gente te ubica a través de las diferentes redes y tu página
Bueno,
web.
en las redes sociales siempre me van a encontrar como letra Z. Tú siempre recuerdas que en la Academia Dominicana de la Lengua, de la que me honro en ser miembro, pues soy el sillón letra Z, tengo asignada esa letra, la última, ¿verdad? Entonces, pues ese es mi nombre en redes sociales, arroba letra guión bajo Z. Y ahí me encuentran y por ahí, pues normalmente comento cosas de lengua, de literatura, en fin, de esas cosas que a mí me apasionan.
Que te apasionan y nos transmites. Un gran abrazo, María José. Muchísimas gracias.
Gracias, lo disfrutamos.
Y bienvenida a esta temporada 2023, primera participación. Gracias.
Gracias.